Desde muy temprano en la historia de este país, hemos tenido la tradición de celebrar un día de gratitud a Dios. Hemos tenido siempre razones de adorar y expresar nuestra gratitud a Cristo, pero en el mensaje de hoy consideraremos de dónde en la Biblia se puede encontrar razones para la gratitud máxima. En una ocasión, cuando los discípulos descubrieron el poder que tenían sobre los demonios, Cristo dijo que había razones más grandes que estas que podemos celebrar. Lucas 10, 17, dice, volvieron los setenta con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y eso es lo que vamos a explorar brevemente en esta mañana. ¿Qué quiere decir esto de que nuestros nombres están escritos en los cielos? Versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esos judíos, en su odio por el Señor, fingían un deseo de saber la verdad. Pero esto era solamente otra trampa. Su deseo era tener algo, una queja que se pudieran llevar a las autoridades romanas de que Cristo era un revolucionario que deseaba levantarse como un rey en competencia con César. 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Cristo entendía su trampa, pero de todos modos se respondía con la paciencia, otra vez dando a nosotros un ejemplo de cómo responder a nuestros detractores. Y Cristo no solamente ha declarado quién era, sino que se mostraba por medio de muchísimas maravillas, que estaban haciendo cosas que solamente Dios puede hacer. Se sanaba un hombre nacido ciego, se levantaba a varias personas de la muerte, se sanaba muchas diferentes formas de enfermedad, físicas o espirituales. Y los judíos mismos confesaban que estas obras no eran fraudes, sino auténticas. Juan 11:47, el capítulo que sigue, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Sabían que su poder era real. 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Esto es algo que tenemos que considerar lentamente, porque muchos, leyendo esto, no ven lo que dice. Muchos leyendo esto concluyen, claro, no son sus ovejas porque no creyeron. Pero eso es exactamente lo que no dice. Eso es el opuesto de lo que dice. Eso es lo que la mente carnal quiere imponer sobre este texto. Hay que mirarlo otra vez. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho. La verdad espantosa aquí es que no crean porque no son sus ovejas. No creen porque sus nombres no han sido escritos en el libro de los cielos. No creen porque no son ya en realidad el pueblo de Dios. Como el ángel dijo a José antes de la primera Navidad, hablando de su esposa, dijo, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí muchos desean creer que y enseñar que Cristo vino para intentar salvar a todos, pero está mayormente fracasando. Pero no, Cristo vino para salvar a su pueblo y lo está haciendo con una perfección divina. Estos judíos no creyeron porque no eran sus ovejas, o sea, sus nombres no eran escritos en los cielos. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan. Aquí tenemos unos puntos muy importantes. Cristo hablaba de personas que eran sus ovejas. Y para eliminar toda confusión, ahora nos da las características de los que sí son sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco, y me sigan. Antes que nada, una oveja de Cristo va a escuchar la voz de Cristo. En las Escrituras, en las predicaciones cuando son bíblicas, hasta en las alabanzas cuando éstas están en armonía con la palabra. Isaías hablaba de los que tiemblan de su palabra. Hace unas semanas estudiamos en Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Pero si tú puedes venir una y otra vez a la iglesia y no te sientes nada, ni oyes nada de la voz de Cristo en la palabra predicada o leída, entonces tu situación es grave. Si en la iglesia solamente piensas, ¿cuándo van a terminar con esto? Por fin, porque yo quiero ir y disfrutar lo que realmente es importante para mí. Si esto es lo que sientes cuando la palabra está predicada, hay que investigar qué es realmente tu identidad espiritual. Otra vez 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me sigan. Cristo sabe quiénes son los suyos. Cristo llevaba su nombre, hermano, hermana joven, Cristo llevaba tu nombre sobre su pecho cuando se fue a la cruz. Como el sacerdote tenía los nombres, el sumo sacerdote tenía los nombres de los 12 tribus sobre sus vestimentas. Cristo sabía exactamente para quién estaba muriendo. Segundo de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermano, no era ninguna sorpresa para Dios cuando tú finalmente llegabas a Cristo. Tal vez era una sorpresa para otras personas, pero no a Dios. Esto era algo que tenía que pasar. Y no olvides lo que estudiamos hace 2 semanas, que tú eres un regalo que Dios ha dado a su Hijo. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me sigan. Finalmente, los que son las ovejas de Cristo van a seguirle. Se van a seguirle con constancia y con obediencia, aunque su obediencia no será perfecta. Pero obediencia habrá. Y era algo de que Cristo hablaba mucho. En Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Si dices Señor, quiere decir que Él es el que manda en tu vida. Andar llamando a Cristo Señor, pero no cumpliendo con lo que pide, es una gran contradicción. Los que sigan a Cristo, obedecen a Cristo. Cristo hablaba de esto en Lucas 11:27. Mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Desde muy temprano estaban levantando a María. ¿Cómo respondió a Cristo? Él dijo, «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Los que siguen a Cristo como ovejas van a guardar su palabra. Eso es muy básico, aunque no será perfecto. 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me sigan, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es una promesa gloriosa, digna de la gratitud máxima. Las ovejas no ganan su salvación con su obediencia, sino que la obediencia es simplemente una evidencia que ya han recibido ese don de la vida. La obediencia no es una alternativa de la fe, sino que la obediencia es una expresión de la fe. Y aquí Cristo no dice, yo les daré la vida eterna algún día en el futuro, sino que dice ya. Tampoco dice Cristo, te dio la vida eterna en el pasado. No, sino ya, en cada momento te da algo que jamás puede fracasar, porque es eterna. Y los que saben que ya tienen la vida eterna, ya no tienen temor de la muerte, porque la muerte realmente no existe ya para ellos. Juan 11:25, otra vez del capítulo que sigue. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 27, otra vez. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. No perecerán jamás. Hermanos, esto es algo que no puede pasar. Están seguros. Y esto para siempre. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Así cantamos, ¿verdad? Pero ¿por qué David mataba a estos animales? Es que David sabía cómo proteger a sus ovejas. Y si David sabía cómo proteger sus ovejas, ¿cuánto más sabe Cristo de cómo proteger sus ovejas? De todo, de ellos mismos. Y si Cristo perdía solamente una de sus ovejas, su reputación sería destruida para siempre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco, y me sigan. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Normalmente, algunos tienen un poco de dificultad aquí, considerando esto, porque saben que hay personas en la Biblia que se apartaron de la fe. Y los que tienen tiempo con el Señor también han visto hermanos que parecían como que han dejado la fe para siempre. ¿Y cómo podemos reconciliar estas verdades? Es cierto que hay personas en la Biblia que han apartado de la fe. En 2 Timoteo 4:9 habla de uno. Procura venir pronto a verme porque Demas, un hombre que estaba muy activo, me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas antes era muy activo en el evangelismo, en el ministerio, pero más tarde, encontrando otras oportunidades, se regresaba al mundo. ¿Y qué tal Judas Iscariote? ¿Acaso no era cristiano? ¿Acaso no tenía Judas una relación con Cristo? ¿Una relación personal? ¿Y no tenía una posición de confianza en el liderazgo? El caso de Judas es un poco fácil. Era un cristiano en un sentido, era bautizado seguramente, pero jamás era una de las ovejas de Cristo. Cristo dijo en una parte, hubiera sido mejor para este no haber nacido. Y con Demas, realmente no lo sabemos. No hay muchos detalles sobre él. Pero una oveja verdadera puede caer, como Pedro, cuando se negaba a Cristo, o como David, cuando se abusaba su autoridad robando la esposa de otro. En fin, una oveja auténtica sí se puede caer en el lodo y quedarse ahí por un rato, pero solamente por un rato. Porque la obra de Cristo no puede fracasar. Y los que parecían hermanos que abandonaron la fe para siempre, sobre esto Juan tenía una explicación en otro libro. En 1 Juan 2:19, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos que asistan a la iglesia alrededor del mundo son ovejas de Cristo. Muchos tienen otras razones de congregar. Algunos por obligación. O para mantener la paz en el lugar. Otros por razones sociales. Otros simplemente porque les encanta la música. Y aquí tenemos buena música. Pero los que son las ovejas de Cristo están seguros para siempre. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es consistente con lo que aprendimos hace 2 semanas. Hermana, tú eres un regalo que Dios ha dado a su Hijo. Y por esto, Cristo no va a perderte. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación de una oveja de Cristo está doblemente sellada. Cristo ha decidido que no va a perder ninguna. Y todo el poder del Padre Dios está detrás de esta preservación garantizada. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es cierto que una oveja puede rebelar y participar en las suciedades de este mundo, pero el buen pastor tiene su manera de implementar su disciplina. Disciplina fuerte cuando sea necesaria. El libro de Hebreos habla mucho de los que apartaron de la fe cuando vino tiempos duros. Algunos estaban diciendo, nah, pues voy a regresar al judaísmo. Ahora hay mucha persecución en contra de los cristianos y salió un libro entero sobre esto. Y por esto tenía que hablar de la disciplina. Porque los que realmente eran las ovejas de Cristo no iban a tener el poder de regresar al judaísmo. Porque no pueden estar perdidas. Y en Hebreos 12 y 5 se pueden mirar algo de esa disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si tú eres oveja de Dios y te empiezas a desviarte, no te sorprendes que viene una disciplina fuerte en amor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La posición de la Biblia es que la disciplina es una forma de amor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Una palabra fea, bastardo, solamente aparece aquí en todo el Nuevo Testamento. Pero está hablando de que hay personas que cuando se vayan, Dios va a dejarlos irse porque no son sus ovejas. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquello ciertamente por pocos días, porque vives con tus padres, cuando considerando toda tu vida, son pocos días con ellos. Ojalá estás viviendo en paz y aún está en casa de sus padres. Y aquello ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero este, hablando de Dios, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Hermanos, si viene fuerte disciplina a tu vida que tú no puedes entender, no le gusta para nada, esto va a traerte a la santidad. Eso es el propósito, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, por eso muchos padres flojos no quieren aplicar la disciplina. No es algo que sienta agradable. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y muchos de nosotros hemos visto los frutos en niños y jóvenes en esta iglesia que obviamente han recibido la disciplina correcta. Cada padre bueno va a disciplinar a su hijo en amor para que no se caiga en la delincuencia u otro peligro. Pero la disciplina de Dios es perfecta, porque no puede perder ni una de sus ovejas. De otra manera, su reputación sería destruida para siempre. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Para sellar esa promesa gloriosa, Cristo confesaba su deidad y como era uno con el Padre, comprobando que esa promesa es confiable para siempre. Pero esto era el colmo para los judíos que no creyeron, porque no eran sus ovejas. 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando la gente agarran piedras para apedrearte, es algo espantoso. En la noticia, una mujer hondureña mostraba una piedra que los tijuaneses tiraban a ella, y era grande, hace 2 días. Pero Cristo no tenía temor, sino que con toda paciencia continuaba hablando y enseñando. 32. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Las obras de Cristo eran evidencia de que Él no era ninguna fraude. sino que todo lo que dijo era la verdad. Y era muy irrazonable apedrearle por estas, porque eran una gran ayuda a la sociedad. Mucha gente que antes no pudieron trabajar, eran ciegos, madres que perdieron sus hijos, era una maravilla. Pero los que no eran sus ovejas solamente respondieron con odio, hasta diciendo que era ilegal hacer sus sanidades en el día de reposo. En Mateo 12 y 9 dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle otra trampa. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué vas a hacer? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le echa mano y la levante? Aquí Cristo estaba comprobando su hipocresía. Ellos van a sanar a sus propios animales, cuanto más Cristo va a salvar, sanar uno de sus ovejas. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Cristo siempre tenía enemigos entre los que no eran sus ovejas. Ahora, llegando al último verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Hay personas que leen las Escrituras y no ven en ningún lado que Cristo se ha presentado como Dios en carne. Pero es claro que sus enemigos entendieron que Cristo sí se presentaba como Dios en carne. ¿Serían correctos los judíos? Que sería una blasfemia decir que era igual con Dios y solamente era un hombre. Pero se equivocaron. Porque Cristo era Dios en carne. Pero era imposible para ellos entender esa verdad. ¿Por qué? Porque no eran sus ovejas. Aplicación. Hermanos, es bueno dedicar un día sagrada a la familia, a la gratitud que tenemos con nuestro Dios. Hay muchas razones de dar gracias y expresar la gratitud. Pero no hay nada más gloriosa que estar escogido. Desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptado a la familia de Dios. Y esto no por nada bueno que Él ha visto en ti, sino solamente por su pura gracia, su misericordia en derramar su amor sobre ti y sobre tu familia. Vamos a cerrar con un verso que usamos en el principio. Cristo dijo en Lucas 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no nos regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a entender el fundamento de esta salvación que ha sido establecido antes de la fundación del mundo en los consejos inescrutables de Dios. Y ayúdanos, Señor, a descansar en esto. Pase lo que pase en nuestras vidas, todas nuestras ofensas, transgresiones han sido borradas por tu sangre. Y ayúdanos, Señor, a vivir en la gratitud, Señor, mostrando al mundo personas diferentes después de pasar por esa transición de la muerte espiritual a la vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.